Muy bien, creo que ya es la semana número 35 de nuestro estudio sobre los tesoros de Juan. Y cada semana nosotros hemos identificado algo especial en los pocos versículos que tomamos para analizar, para escudriñar, para conocer. Hay personas que tienen el deseo de leer la Biblia durante todo un año. Es, en mi opinión, una experiencia relativamente interesante, buena, pero yo creo que si vamos a leer la Biblia, jamás la lograremos leer en un año. Es posible leer como uno que va de arriba abajo, leyendo cada versículo, uno puede lograr ese hecho de leer en todo un año la Biblia, pero hermanos, si vamos a detenernos para asimilar lo que realmente la Biblia nos está enseñando, llevamos años, quizás décadas, porque es una palabra profundamente importante que demanda atención de nosotros, para que no pasemos por la vida dentro de la iglesia sin crecimiento. Hay muchos cristianos que llevan ya sus 300 años dentro de la iglesia y no saben absolutamente nada, no tienen ninguna convicción, no están comprometidos con el Señor, con la verdad, con la iglesia. ¿Por qué? Porque pasan por la Biblia superficialmente sin buscar la verdadera significación de ella. El versículo segundo del capítulo 17 de Juan nos enseña sobre una cosa que los seres humanos frágiles, mortales, pecadores realmente necesitan. Y el versículo 2 identifica para nosotros cómo les ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. La mayor necesidad del ser humano, yo toqué ese tema rápidamente el pasado miércoles, es vida eterna. Porque delante de Dios solo hay dos tipos de personas: los que tienen vida eterna y los que tienen muerte eterna. Estoy hablando en un nivel espiritual, porque el que tiene vida eterna no morirá jamás. A pesar de que nuestro cuerpo regrese al polvo, porque polvo es, el espíritu vivirá eternamente. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Pregunta: aparte de Jesucristo, ¿hay alguna esperanza de vida eterna para el ser humano? Aparte de Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros leemos la enseñanza de Cristo, que no está aquí en la pantalla, pero está en la Biblia, y es más importante, en Juan 14, 6, Él dijo de una manera preciosa: yo soy el camino y la verdad, ¿y qué? Y la vida. Y enseguida arremata diciendo: y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, fuera de Jesucristo no hay esperanza para el pecador. Fuera de Jesucristo no hay esperanza para los testigos sin Jehová. Jesucristo es el único, es la única esperanza, y necesitamos nosotros tener esta convicción. Ahora, la pregunta siguiente es: ¿qué significa vida eterna? Algunas personas dirían que es vivir para siempre. Eso es vida eterna. existir para siempre, eso es vida eterna. Pero hermanos, eso no es lo que significa realmente la vida eterna. Solamente los que se salvan existirán, vivirán para siempre, mientras que los que no son salvos, ellos estarán eternamente en un lago de fuego, y eso no es vida, eso es muerte eterna. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, la escritura dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso es eternamente aflicción, eso no es vida. Versículo 15. La Biblia dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Sabían ustedes que el infierno no es eterno? Un día el infierno mismo será lanzado en el lago de fuego. El destino eterno de los pecadores será el lago de fuego, porque el infierno se encuentra en las regiones inferiores de la tierra, y un día no existirá la tierra, tendremos nuevos cielos y nueva tierra, y en aquella nueva tierra no habrá infierno, pero habrá un lago de fuego para los que se rehusaron a recibir la dádiva de Dios, que es vida eterna a través del perdón de sus pecados. Apocalipsis 21, versículo 8, la escritura dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, si es muerte, no es vida eterna, será muerte eterna. Necesitamos tomar en cuenta, pues, esa enseñanza. Ahora avancemos, diciendo que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación. Y no es una relación con la iglesia. No es una relación con los seres humanos. Es una relación con Dios, a través de Cristo. El cristianismo, hermanos, no es hacer alguna cosa para Dios, sino conocer a Dios. Y el verbo conocer es un verbo de intimidad, es un verbo relacional, personal. Es una relación viva, constante. Cuando la Biblia dice que en todo el tiempo ama el amigo, significa que el que verdaderamente le ama a Dios nunca dejará de amarlo. El que verdaderamente ama al Señor Jesucristo entra en una relación de intimidad con Él a través de su palabra, a través de la oración, a través de su vivir diario. Creo que nosotros entendemos por qué el mundo va de mal en peor, la iglesia va en bancarrota alrededor del mundo, porque hay mucha gente en el mundo que tiene una religión, pero muy pocos tienen una real relación, una relación correcta con el Dios único y verdadero. Juan capítulo 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan, y acabo de decirles que conocer es una relación de intimidad. Dice enseguida la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 12, lo que muchos hemos escuchado en varias ocasiones. Juan 1, versículo 12, la Escritura dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la pregunta es, a la luz de Juan capítulo 17, versículo 3, y Juan capítulo 1, versículo 12, ¿podemos nosotros decir, conozco a una persona como mi Salvador, como mi Señor, como mi amigo, como mi ayudador, como mi pastor, como mi rey, como mi amante, como mi Dios, para siempre? Es muy importante tomar en cuenta esas perspectivas de eternidad en nuestra relación con Dios. No es una experiencia dominical, o no es una experiencia mensual. Hay una expresión nueva que pasó del inglés al español. Decimos que es una relación 24/7. O sea, 24 horas los 7 días de la semana. ¿Por qué? Porque en todo tiempo ama el amigo. Por eso vino Jesucristo. Él no vino para condenar al mundo. Juan capítulo 17, versículo... Juan capítulo 3, versículo 17. Juan capítulo 3, versículo 17, dice: ¿por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? Entonces Jesucristo vino al mundo para cumplir una misión en la cruz del Calvario. Y en Juan capítulo 17, versículo 4, Juan 17, versículo 4, la Escritura dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, la obra de Cristo fue ejecutada completamente, en su totalidad. No faltó absolutamente nada para que Él pudiera lograr el perdón de nuestros pecados, la salvación eterna de nuestra alma. Y por eso cuando Él dio voces desde la cruz diciendo, todo está consumado, Él estaba allí rescatando un recibo de que ya no hay condenación para todo aquel que cree, pues ha pasado de muerte a vida. Juan, eso está en Juan 19:30. Y ahora les invito a ver Juan 17:5. En Juan 17:5 la Biblia dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ya hemos hablado que Jesucristo pidió la gloria. Ya hemos comentado con ustedes el hecho de que para que yo pueda glorificar a Dios es menester que yo tenga la gloria de Dios en mi vida. Porque si el sol de la justicia no está en mí, yo no puedo brillar en las tinieblas. Cuando Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, y enseguida dijo, vosotros sois sal de la tierra y luz del mundo, significa que solo somos luz cuando la luz verdadera está en nosotros. Entonces hay ahora un segundo punto que yo quisiera comentar en el versículo 5, que dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hay una expresión aquí que dice, antes que el mundo fuese. Hay una corriente en algunas sectas religiosas de decir que Dios primero crió a Jesucristo y Jesucristo crió el universo. Esa es la creencia de los testigos de Jehová. Pero la Biblia dice que Jesucristo, antes que el mundo fuese, y cuando habla de mundo aquí, está hablando de todo lo que fue creado. Si Jesucristo fue creado, entonces Él es parte del mundo, es parte de la creación. Pero Jesucristo afirmó, la gloria que yo tuve, antes yo tuve contigo, antes que el mundo fuese, significando que Jesucristo no tiene comienzo ni fin, Él es eterno. El único cambio que tomó lugar fue un cambio eventual para que Él pudiera rescatarnos. Y Él no pudiera venir espiritualmente y morir en la cruz del Calvario, porque un espíritu no tiene sangre. Por esta razón, Cristo, que tenía gloria con el Padre antes de la existencia del mundo, Él se despojó de su gloria. Él se despojó de su gloria, pero al dejar su gloria a un lado, Él siguió siendo Dios. Por eso Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Pero Él se despojó de su gloria, porque la gloria de Dios no podría revestirse de humanidad. Entonces nació desde el vientre de una virgen. Y hubo una ocasión cuando Él tomó a unos pocos discípulos, y en un monte conocido como Tabor, Él tuvo la transfiguración para que aquellos discípulos fueran testigos de la gloria que Él tenía con el Padre. Porque por un instante ellos miraron la transfiguración. Dios permitió que aquellos discípulos apreciaran la gloria de Jesucristo. Y por esta razón inmediatamente dijeron, bueno sería que estuviéramos aquí, ¿por qué no hacemos 2 enramadas, 3 enramadas y estamos aquí delante de ti? Entonces, hermanos, la gloria de Cristo, Cristo siempre ha tenido su gloria. Y aquí hay otro punto que yo quiero inserir en ese comentario. Hay un versículo en la primera carta de Pablo a los Corintios, creo que capítulo 15. Es un versículo que los testigos de Jehová han usado muchas veces para callar a los cristianos cuando la Biblia dice, en 1 Corintios 15, versículos 27 y 28, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hoy yo quisiera darles un poco de la teología de este versículo, que muchos teólogos cristianos no han sabido contestar. Y revisitaremos este versículo más adelante para entrar en su meollo. Pero aquí está, hermanos, la clave para entender. Si Dios es Dios, y nosotros afirmamos que Jesucristo es Dios, ¿dónde está la igualdad? Razonan los incrédulos. ¿Dónde está la igualdad de Jesucristo con Dios si Él se va a sujetar a su Padre? Y la respuesta es muy sencilla. Existe una sujeción funcional. Una sujeción funcional. Y permítanme explicarles. Por ejemplo, en nuestra iglesia, la hermana que se casó con un policía, ella es su esposa, él es su marido, y delante de Dios no hay diferencia entre varón y hembra, ¿sí? Pero hay una sujeción funcional en que el esposo es cabeza del hogar. Pero hay una otra función que debemos de tomar en cuenta. Él, como autoridad de la ley, él es superior a ella y a todos nosotros. Porque él es representante de la ley. No quiere decir que él es mejor que nosotros. No quiere decir que es mejor que nosotros, pero quiere decir que como representante de la ley, él está en una autoridad más alta. Esa es la relación funcional que nosotros debemos de observar en el hecho de que Jesucristo se sujetó al Padre. ¿Por qué? Porque el asunto ahí no es quién es el mayor. Cuando le preguntaron a Cristo, ¿dónde está el Padre? Enséñanos el Padre y nos basta. Él dijo, hey, tanto tiempo he estado aquí y todavía me preguntan diciendo, enséñanos el Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Quiere conocer a Dios? Aquí estoy, yo soy Dios, yo soy el Padre. Y cuando llegamos a primera de Juan 5:7, la Biblia dice: y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. ¿Quién es el menor si los tres son uno? Entonces disminuir a Cristo es disminuir al Padre. Y ahora, la última cita que yo quiero dar en primera de Juan capítulo 5 todavía. Primera de Juan, capítulo 5. Por favor, busquen ahí el versículo 20. Dice así: sabemos, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Hermanos, el Hijo de Dios ha venido para nos dar a conocer ¿qué? Lo que es falso o verdadero. Verdadero. Ahora pongan atención, dice: y estamos en el verdadero. Y enseguida dice: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Quién es el verdadero? su Hijo, ¿quién? Jesucristo. Ahora escuchen con atención. La Biblia dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, ¿quién es la vida eterna? No escuché. Cristo. ¿Quién es el verdadero Dios? Cristo. Entonces, al tocar esta noche esos versículos sobre la vida eterna, que es la necesidad más importante para el ser humano, yo quise, dentro de la vida eterna, que es por medio de Cristo, subrayar el hecho de que es Cristo no solamente la vida eterna, pero el verdadero Dios. El verdadero Dios. Pues, yo creo que está bien por hoy. Regresaremos el próximo miércoles. Pongámonos de pie y oremos.